Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. Ayer, como muchos recordarán, yo quise invitarlos a celebrar el 10 de octubre, una fecha que los cubanos debemos recordar y devolver al calendario de nuestras grandes festividades nacionales, tan pronto la historia nos lo permita. Porque no fue poco lo que sucedió aquel día de 1868, ni fueron cubanos corrientes los que protagonizaron esos sucesos. A esos cubanos hay que tenerlos presentes, porque fueron ejemplares en más de un sentido, y los cubanos todos, los actuales, estamos necesitados de ejemplos que nos animen a ser en más de un sentido como aquellos cubanos fueron. Yo no paso por alto que estamos en otra época, por supuesto que no. No paso por alto que las circunstancias son totalmente distintas. Pero hay valores personales que no pasan de moda, señoras y señores, porque son los que diferencian a las personas de la gentuza. Al verdugo de la víctima, al militar convertido en dictador del estadista que gana la presidencia de su país invitando a su pueblo a apoyarlo en las urnas. El mundo puede haber cambiado mucho desde 1868 hasta el día de hoy. Mucho. Los cubanos podemos ser otros en más de un sentido. Pero la canalla de ayer no se diferencia mucho de la canalla de hoy. Y la persona decente, la persona honorable, no ha dejado de ser útil a la sociedad ni es menos admirable hoy que en 1868. Por eso, yo he querido hablarles de Carlos Manuel de Céspedes con motivo de este 10 de octubre, porque no se trata de ir por la isla, por Cuba, buscando héroes o buscando santos. Se trata de que la isla no cese de producir hombres en el sentido más redondo de esa palabra. Hombres y no tipejos vociferantes y sinvergüenzas que acaben representando al país como si ellos fueran la representación de todos nosotros, la representación más genuina de Cuba. Ayer, mientras yo les hablaba de Céspedes y leía su carta al capitán general de la isla, a ese capitán español que iba a fusilarle un hijo porque Céspedes no estuvo dispuesto a dejarse extorsionar. Ayer, cuando yo les leía esos versos de Céspedes, donde este hombre se dirige al río Cauto y señala las similitudes entre la vida de ese río y la del ser humano, ayer yo me convencía una vez más cuánto bien le haría a Cuba el recuerdo de cubanos como Carlos Manuel de Céspedes. Cuánto bien haría que en los colegios los niños aprendieran a admirar a Céspedes, a imitar a Céspedes, no solo en su lucha por el bienestar de Cuba, sino en su actitud ante todo, ante la mujer, ante la poesía, ante la canción, ante el paisaje. ¿Cuánto bien le haría a nuestro pueblo curarse de esa plaga llamada vulgaridad y trabajar en sí mismo como si fuera un diamante en bruto? Esto es un diamante pulido y cubano.
Pensamiento, dile a fragancia que yo le quiero, que no la puedo olvidar, que ya vive en mi alma. Anda y dile así, dile que pienso en ella. Aunque no piense en mí, anda pensamiento mío, dile que yo la venero, dile que por ella muero. Anda y dile así, dile que que pienso en ella, aunque no piense en mí. Dile que pienso en ella, aunque no piense en mí.
Ha sido Mayalín, amigos, una excelente cantante cubana interpretando Pensamiento de Rafael Gómez Teofilito. Yo creo que los cubanos deberíamos parecernos a esa canción y a esa interpretación. Por eso decía que era un diamante pulido, ¿no? Porque esa canción y esa interpretación muestra una Cuba distinta, tan cubana como la más cubana, pero de la que se ha despojado toda la vulgaridad que uno pudiera imaginar que puede existir entre nosotros actualmente. No es difícil ni disparatado establecer un paralelo entre el amor al verso de Carlos Manuel de Céspedes, por ejemplo, y el amor a la poesía de José Martí. Y yo espero que nadie interprete este comentario que acabo de hacer como un intento mío de comparar la afición de Céspedes al verso con el genio literario de José Martí. Yo espero que nadie lo interprete como un intento mío de comparar los versos un tanto circunstanciales que escribió Carlos Manuel de Céspedes con la obra extraordinaria de José Martí. Habría que estar loco para sugerir algo similar. Pero ambos, Céspedes y Martí, señoras y señores, ambos, no solo coincidieron en el amor a Cuba y en el amor al verso, como les decía antes, sino en la buena prosa, en la prosa destinada a retratar la naturaleza de la isla de Cuba y a revelar el entusiasmo que ambos, tanto Céspedes como Martí, sintieron al contemplarla y al internarse en ella. Muchos de ustedes me han oído leer y comentar aquí, en el pasado, algunos fragmentos de los diarios de José Martí. Esos diarios escritos en plena manigua, pocos días antes de morir. Déjenme hoy leerles un par de párrafos de esos diarios para refrescarles la memoria y luego, salvando las distancias, vamos a asomarnos a unas cartas de Carlos Manuel de Céspedes escritas también en la manigua, pero muchos años antes. Fíjense en la belleza de la prosa de José Martí. Esto es en un diario escrito a la intemperie. Del café hablamos y de los granos que lo sustituyen, el platanillo y la boruca. De pronto bajamos a un bosque alto y alegre. Los árboles caídos sirven de puente a la primer poza. Por sobre hojas mullidas y frescas pedreras vamos a grata sombra al lugar de descanso. El agua corre, las hojas de la yagruma blanquean el suelo. Traen de la cañada a rastros para el chubasco pencas enormes. Me acerco al rumor y veo entre piedras y helechos, por remansos de piedras finas y alegres cascadas, correr el agua limpia. Este era Martí, haciendo literatura sin proponérselo, escribiendo en su diario. El sol brilla sobre la lluvia fresca, las naranjas cuelgan de sus árboles, hierba alta cubre el suelo húmedo, delgados troncos blancos cortan, salteados de la raíz al cielo azul, la selva verde. Se trenza a los arbustos delicados el bejuco. Miren ustedes qué manera de describirnos la manigua cubana. Como de mano de hombre caen a tierra de lo alto, meciéndose al aire, los cupeyes. De un curujey prendido a un jobo, bebo el agua clara. Chirrían en pleno sol los grillos. Es este hombre que está siendo perseguido, él y sus compañeros, por columnas españolas, que está a punto de perder la vida, que él sabe que su vida está en peligro. Este hombre no duda en detenerse de repente y ver con emoción la naturaleza cubana. El sol brillando entre la lluvia, las naranjas colgadas de los árboles, el curujey El crujey prendido a un jobo del que él bebe agua clara y escucha de repente el chirrido de los grillos. De suave reverencia se hincha el pecho y cariño poderoso ante el vasto paisaje del río Amado. Ahí tienen ustedes a Martí describiendo lo que sintió ante el Cauto, el mismo río con el que conversó muchos años antes Carlos Manuel de Céspedes. De suave reverencia, es decir, de respeto, de devoción, se hincha el pecho y cariño poderoso ante el vasto paisaje del río Amado. Lo cruzamos por cerca de una ceiba. Y luego del saludo a una familia mambí, muy gozosa de vernos, entramos al bosque claro, de sol dulce, de arbolado ligero, de hoja acuosa, como por sobre alfombra van los caballos de lo mucho del césped. De repente uno siente ganas de estar allí. De estar allí disfrutando de ese bosquecito cubano. Arriba el curujey da al cielo azul, o la palma nueva, o el dagame que da la flor más fina, amada de la abeja, o la guásima, o la jatía. Todo es festón y ojeo, y por entre los claros a la derecha se ve el verde del limpio, a la otra margen, abrigado y espeso. Es una cosa tremenda, amigos. Es realmente admirable que este hombre pudiera estar allí en pleno bosque cubano y sentarse a escribir estas cosas. Es una cosa conmovedora, conmovedora. Tener una visión de nuestra naturaleza como esta que nos ofrece José Martí.
En nuestra hermosa campiña, cuando al alba la ilumina y resplandecen los montes, alumbrados por el sol, la dulce trina al sinsonte, que alegre canta el zorzal por follajes de esmeralda, allá por el Marihuana. Es la alborada que primó cuando asoma en las montañas. Qué lindas se ven las montañas con los rayitos del sol. Valle plateado de luna, sendero de mis amores.
Amigos, es Albita. Albita Rodríguez interpretando un popurrí de canciones campesinas cubanas.
El canto de mi montuna. Es mi vivir una linda guajirita, la cosita más bonita trigueña. Y es todo amor lo que reina en mi bohío, donde la quietud del río me ensueña. Y al brotar la aurora sus lindos colores matiza de encanto mi nido de amores. Y al despertar a mi linda guajirita dejo un beso en su boquita que adoro. De nuevo el sol me recuerda aquella aldea en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el bolillo y una manita blanca que me dice adiós.
Amigos, he querido compartir con ustedes estas canciones porque estamos hablando de la relación de José Martí y de Carlos Manuel de Céspedes con el paisaje de Cuba, con la naturaleza de Cuba, ¿no? En una bellísima carta dirigida a Carmen Millares y a sus hijas, una carta escrita desde Cuba, el 16 de abril de 1895, un mes antes de morir. En esa carta Martí describe la felicidad. Esa palabra es importante, la felicidad que le produce a él estar en medio del paisaje cubano. Escuchen ustedes lo que dice Martí, algunas de las cosas, no voy a leerla completa, lo que dice Martí desde la jurisdicción de Baracoa el 16 de abril de 1895. Carmita querida y mis niñas, y Manuel y Ernesto. En Cuba les escribo a la sombra de un rancho de yaguas. Ya se me secan las ampollas del remo con que alé a tierra el bote que nos trajo. Éramos seis. Llegamos a una playa de piedras y espinas y estamos salvos en un campamento entre palmas y plátanos con la gente por tierra y el rifle a su lado. Yo por el camino recogí para la madre la primera flor, helechos para María y Carmita, para Ernesto una piedra de colores. Se las recogí como si los fuese a ver, como si no me esperase la cueva o la loma, sino la casa. La casa abrigada y compasiva que veo siempre delante de mis ojos. Señoras y señores, aquí no solo hay que admirar la prosa maravillosa de José Martí. Aquí también hay que admirar el alma de este hombre, hay que decirlo, la delicadeza de este hombre, que en medio de gente armada de rifles, en pleno campo, diga que recoge flores y piedras y helechos para unas niñas y un muchacho y una mujer distantes que viven en Nueva York. Yo por el camino recogí para la madre la primera flor. Miren ustedes eso. Helechos para María y Carmita, para Ernesto una piedra de colores. Se las recogí como si los fuese a ver, como si no me esperase la cueva o la loma. Recuerden que Martí está en la manigua cubana. Como si me esperase la casa abrigada y compasiva, que veo siempre delante de mis ojos. Es muy grande, Carmita, sigue diciendo Martí, mi felicidad. Y ahora, señoras y señores, yo quiero que ustedes escuchen con mucha atención esta frase. Sin ilusión alguna de mis sentidos, ni pensamiento excesivo en mí propio, ni alegría egoísta y pueril, puedo decirte que llegué al fin a mi plena naturaleza. Es decir, jamás en su vida Martí se había sentido tan entero, tan él, tan realizado, como allí en medio del bosque cubano. Y que el honor que en mis paisanos veo me embriaga de dicha con dulce embriaguez. ¡Qué maravilla que al regresar a la isla Martí se haya topado con ese montón de gente humilde en quien él podía reconocer lo mejor de Cuba! Y Martí añade, solo la luz es comparable a mi felicidad. Miren qué frase esa. Solo la luz es comparable a mi felicidad. Pero en todo instante, le sigue diciendo a Carmita, le estoy viendo su rostro piadoso y sereno y acerco mis labios a la frente de las niñas cuando amanece, cuando anochece, cuando me sale al paso una flor nueva, cuando veo alguna hermosura de estos ríos y montes, cuando bebo hincado en la tierra el agua clara del arroyo, cuando cierro los ojos contento del día libre. Ustedes me acompañan y rodean, las siento calladas y vigilantes a mi alrededor. Qué cosa tan tremenda, qué maravilla. Es decir, eso es lo que hay que admirar en Martí. No solo la literatura, no solo la prosa bella, no solo el patriotismo, sino el ser humano que estas cartas revelan. Admirar en Martí, admirar en el propio Céspedes y tratar uno como cubano de parecérseles, aunque uno sea muy pequeño. A ellas, se pregunta Martí, en esta carta, a esas niñas, a esa mujer, a ese muchacho, ¿qué les faltará? ¿De sus angustias nuevas podrán irse salvando? ¿Mi poca ayuda, cómo la habrán repuesto? Cuba, dice Martí, ya tiene escritos sus nombres con mis ojos en muchas nubes del cielo y en muchas hojas de árboles. ¡Qué hermosura! Cuba, señoras y señores, ya tiene escritos en sus nubes y en las hojas de sus árboles los nombres de esas niñas, de esa mujer y de ese muchacho a quienes Martí les escribe desde Cuba. Ellos, por supuesto, están en Nueva York. ¿Se imaginan ustedes las nubes de Cuba con los nombres escritos de unas niñas? Mi dicha de hombre útil, dice Martí, hace mayor el pesar de que no me lo vean. Martí lamenta que esa gente no pueda ver lo feliz que es él allí. ¿Recordarán así a su amigo con tanta lealtad, con tanta vehemencia? Y entonces, señoras y señores, se dirige a María Mantilla en medio de esa carta y le dice lo siguiente: a María, si me vieras por esos caminos contento y pensando en ti, con un cariño más suave que nunca, queriendo coger para ti sin correo con que mandártelas, estas flores de estrella, moradas y blancas, que crecen aquí, en el monte.
El corazón me palpita, me rebosa de alegría cuando recuerdo aquel día que por una linda flor yo le conquisté el amor a mi linda guajirita. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor.
Amigos, ese Guillermo Portavales interpretando Flor de Amor. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida regresamos con Carlos Manuel de Céspedes, Martí y ustedes.
Una de guano, a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor. Chiosa de guano, a las márgenes de un río, allí vivo a mi albedrío, muy feliz y placentero, con la guajira más linda, la que en el mundo más quiero. Le di a mi guajira una flor, la flor le di en prueba de amor, amor que nunca yo olvidaré, amor que nació de una flor.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Entérate. Entérate por qué hacemos regalos. El acto de regalar ha sido motivo de estudio sobre la conducta humana por parte de los especialistas de diversas áreas. Ayuda a definir los vínculos y fortalece los lazos con familiares y amigos. Pero, ¿quién disfruta más? ¿El que da o el que recibe? Psicólogos, antropólogos y economistas descubrieron que dar regalos es una parte sorprendentemente compleja e importante en la interacción humana. Los psicólogos afirman que a menudo es el que da más que el que recibe quien cosecha los mayores réditos psicológicos de un regalo. Frustrada por la gran cantidad de público en las tiendas, el enorme tráfico vehicular y el consumismo, la gente puede verse tentada en esta época a decidir no regalar absolutamente nada. Pero un informe del 2005 mostró que 4 de cada 5 estadounidenses piensan que las fiestas son demasiado materialistas, según el Center for a New American Dream, Centro para un Nuevo Sueño Americano, que promueve el consumo responsable. Pero si bien es razonable recortar los gastos durante las fiestas, los psicólogos afirman que eliminar el intercambio de obsequios con los seres queridos no es una solución. Las personas que rechazan dar, recibir o intercambiar regalos durante las fiestas puede estar dejando de lado una importante conexión con la familia, los amigos y el mundo exterior, según los expertos. Quienes dejan de dar regalos pierden una importante pauta social, aseguran los investigadores. Quien figura en tu lista de obsequios significa que es importante en tu vida. Pero el mayor efecto al regalar puede estar en nosotros mismos. Dar a otros refuerza nuestros sentimientos por ellos y nos hace sentir más activos y afectuosos. El regalo no tiene que ser necesariamente costoso. Una flor, un libro, una planta, un poema, una pintura o algo realizado por ti mismo a base de semillas, caracolas u objetos aparentemente inservibles puede significar mucho, tanto para quien lo recibe como para ti que lo das. ¡Entérate! Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho, muchísimo más en Entérate.
Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Mirando derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde, por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com.
Radio, Televisión Martí y martinoticias.com tienen en cuenta tu opinión. Haz tus comentarios a nuestra dirección postal. P.O. Box 52-1868, Miami, Florida 33152.
Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día.
Ay, Dios mío, cuánto diera por oír ese danzón, porque eso lo estoy haciendo en mi vida desde que nací.
Thank you.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Es la Camerata Romeo interpretando Cuba Mía, un danzón de Armando Romeo. Así es, la Camerata Romeo. Por supuesto, la voz que ustedes escucharon al principio de la grabación diciendo ¡ay, mi vida! Era la voz de Armando Romeo. Ahí tienen ustedes en esta grabación y en esta composición otro diamante cubano pulido, ¿no? Antes de continuar con el programa de hoy, yo quiero, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por estar aquí conmigo, ayudándome a compartir con ustedes este rato. Quiero recordarles que este programa se retransmite todos los días cuando no hay pelota, de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí, que aquellos que quieran llamarnos por teléfono pueden marcar el número 305-639-4270, que es el número de aquí del estudio. Quiero recordarles que pueden continuar escribiéndonos a través de Facebook, Entre Nosotros, guión Martí, escribiéndonos a nuestro correo electrónico, que muchos de ustedes se saben ya de memoria, Entre Nosotros Martí, @gmail.com o Entre Nosotros Martí, @gmail.com. Y también pueden escribirme, amigos, a la dirección postal de este programa. Solo tienen que poner en el sobre la siguiente información: Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Y sí, continuamos enviándoles radios de onda corta a todos aquellos de ustedes que necesitan uno. Pero tienen que enviarnos su nombre, su dirección postal completa y un número de teléfono. Todo eso es imprescindible. Y luego tienen que tener paciencia porque están llegando, pero muy poco a poco. Pero ya saben, si quieren un radio de onda corta, nada pierden con escribirnos, enviarnos sus señas y esperar. Pero bueno, creo que tenemos en la línea a un oyente que quiere conversar con nosotros. Jaime, ¿ya está en la línea? ¿Aló?
Sí, buenos días.
¿Pedro?
Sí.
¿Cómo estás?
Bien, bien, escuchándolo. Ayer escuché el programa y me gustó mucho. La segunda parte del padre Carlos Manuel.
Ajá.
Y conocí cerca de su hijo, que fue asesinado a los 23 años, cosas que aquí no dicen. Es un tema que aquí nadie conoce acerca del hijo de Carlos Manuel Cepeda.
¿Qué cosa?
Y lo conocí a través de su programa.
Bueno, pues eso me alegra mucho. Sí, ese muchacho fue fusilado por el capitán general de la isla, y tenía esa edad, 23 años, y ya vimos la respuesta que le dio Céspedes a ese capitán general cuando trató de coaccionarlo para que se rindiera, ¿no?
Sí, la carta esa está publicada en un libro.
No te escucho bien, Pedro.
Las cartas esas entre Rojas y Carlos Manuel están publicadas en un libro.
Sí, están publicadas en un libro y quizás también puedas conseguirlas en Internet. Si en algún momento tienes acceso a Internet, pon el nombre de Carlos Manuel y el de Rodas y verás que posiblemente estén ahí esas cartas y puedas imprimirlas o escribirlas, lo que desees.
Ah, ya, en Google, cuando vaya a la zona Wi-Fi, que tenemos, usted sabe que tenemos en las áreas limitadas,
sí,
de afinamiento Wi-Fi, ¿no?
Ajá.
Puedo entrar a Google y ahí puedo encontrar los datos que usted... Usted
dio. Oh, seguro,
mucho,
seguro.
Mucho, me gustó mucho el programa. Mire, yo quisiera que dedicaran un programa,
sí,
que dedicaran a hacer una promotora cultural que tuvimos en la década del 40,
ajá,
aquí en Cuba, que se llamó María Luisa Gómez Mena. La
claro,
que,
claro.
Ella, la mansión, actualmente es el Museo de Artes Decorativas.
Uh-huh.
Ella fue una promotora cultural muy fuerte de su arte musical. Quisiera que me hablaran de ella.
Bueno, pues sería un placer. Óigame, esa señora apadrinó o amadrinó, mejor dicho, las artes, la música, la pintura.
Sí, la pintura. Sí, yo aquí tengo, mire, yo tengo aquí en La Habana un manual, es una guía cultural. Ajá. De Cuba del año 1943. Uh-huh. Y aparece ella en la que apadrinaba los catálogos de pintura cubana.
Así es, así es. Y yo no sé si usted sabe que ella estuvo casada con un excelente poeta español, Manuel Altolaguirre.
Sí, él, mire, le digo, él, yo quisiera conocer de él también, porque él fue el director y el editor de Ediciones La Verónica, mm-hmm, en La Habana.
Así es. Déjeme decirle algo, amigo mío. Qué pena que haya tanta distancia entre nosotros. La Residencia de Estudiantes de Madrid, donde yo tuve el placer de estar hace un par de años, ha publicado en una especie de caja de papel preciosa todas las revistas que publicó Altolaguirre en su trayectoria. Y es un objeto precioso. Ahí están también algunas ediciones de La Verónica.
De La Verónica. Mire, oiga, yo quisiera saber dónde radicó aquí en el Vedado La Verónica, en qué calle, porque sabemos que fue en la calle 12, pero no, y tuvo sus talleres también, La Verónica, pero no estoy buscando dónde radicó.
Yo voy a averiguar, debo tener algún libro en la casa o esos folletos que han reeditado en España, así que ahí debe de venir esa dirección y puede estar seguro de que se la envío.
Sí, porque la condesa María Luisa estuvo vinculada a él y creo que murió, dicen que en un accidente.
Sí, sí, fue un accidente de ambos, de Manuel Altolaguirre y ella en España. Murieron en un accidente automovilístico, lamentablemente. Quiero que sepa que ese señor fue un editor de primera clase y se codió, sí, por supuesto, con los mejores poetas de su época. Federico García Lorca, Rafael Alberti, Luis Cernuda, sí, todos ellos tuvieron que ver con Altolaguirre.
Y de pintura, tengo entendido que conoció a Romagnat.
Ajá.
Y, bueno, a todos los grandes.
Y los que vinieron después, Carlos Enríquez, sí, sí, Mariano, toda esa gente.
La vanguardia
de la pintura cubana. Sí, es un personaje al que yo creo que no se le ha hecho justicia. Yo le prometo a usted hacer una pequeña investigación.
Hágala, que lo que la queremos.
Cómo no, con muchísimo gusto y me alegra mucho que haya disfrutado estos programas dedicados a Carlos Manuel de Céspedes. A veces sí, tenemos una imagen de nuestros héroes un tanto plana, ¿no? Y son hombres y mujeres llenos de vida y llenos de belleza, porque son espíritus muy especiales, ¿no?
Sí, claro.
Me iba a decir algo más, Pedro.
Sí, entonces necesitamos ese tema, porque son muy importantes.
Bueno, me alegra mucho saber que le son útiles, sí, a usted y a otros, sí, cubanos, sí, quizás, ¿no?
No, mire, su programa a mí me hace de mucha historia, es de mucho. Y ya yo nací con la generación mutilada.
Ajá.
Yo soy de la generación mutilada.
Uh-huh, uh-huh. Y sin embargo sigue interesado en ese pasado de Cuba que ha sido poco menos que erradicado. Del panorama nacional.
Porque yo investigo sobre la República.
Ajá.
Entonces me interesa todo lo que sea la década del 40, por eso le hago este señalamiento de la condesa María Luisa Gómez Mena.
Bueno, pues, cómo no, le prometo, Pedro, que voy a indagar en mi casa, a ver en mis libros y en internet también, a ver qué encuentro, a ver si un día podemos dedicarle un programa o un buen fragmento de un programa a María Luisa Gómez Mena. Gracias.
Sería bueno que se le dedicara el programa. Muchas gracias a todos, un saludo a Jaime Almiral Suárez, que lo recordamos mucho, esto no tiene nombre.
Debo decirle algo, este Jaime que está con nosotros es el hijo de aquel.
¿Es el hijo? Ah, ya, pensábamos que era el que trabajaba aquí en la radio.
No.
Esto no tiene nombre.
Ese también vive en Miami, mucha gente en Cuba lo recuerda con afecto, ¿no? Pero el que trabaja, sí, con nosotros aquí es un hijo de él. Y lleno de talento para muchas cosas, sí.
Bueno, pues el que nos sale al teléfono dice Jaime, pensábamos que era él.
Es el hijo.
Dígale que esto no tiene nombre.
Bien, fantástico. Encantado de hablar con usted, Pedro.
Bueno, muchas gracias. Un saludo.
Igualmente para usted. Y tenemos en la línea a otro oyente, a Hidalberto, si no me equivoco. Hidalberto, ¿está usted ahí?
Mi respeto y mi saludo para usted, para Amada, para el equipo de realización y para todos los oyentes que escuchan su programa.
Gracias.
Y que escriben o mandan correo electrónico allí.
Gracias.
Yo quería hablar una cosa.
A ver.
Aunque yo cuando era niño, tengo 80 años.
Ajá.
Cuando yo era un niño, todos los viernes de escuela, los maestros, nosotros con los uniformes escolares,
ajá,
y los maestros nos inculcaban el amor a la patria, el amor a nuestro signo, a los profes, en fin, se cantaba y se hacían cosas maravillosas, los niños recitaban, yo era uno de ellos.
Uh-huh.
Y a mí se me pegó un himno que hoy en la actualidad más nunca se ha oído en ninguna escuela.
Ajá.
Que se trata del himno del 10 de octubre. Ajá. Lo voy a cantar, no soy un cantante.
A ver, a ver.
Afórico, pues lo voy a cantar.
A ver.
Dice así. Hoy 10 de octubre Cuba celebra fecha gloriosa de la nación, pues un cubano valiente y noble de Cuba libre el grito dio, todo por Cuba se perdió, por ella todo lo supo dar, y allá en el monte perdió la vida por darle a Cuba la libertad, una cosa de antaño.
Usted se entona muy bien y lo recuerda perfectamente.
Ah, más nunca ha salido eso aquí. Eso se ha olvidado.
Claro.
Eso ya no.
Y la pena es que no solo se olvidan los himnos, sino que se olvidan los personajes. ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha, Hidalgo?
Muchas gracias por
la
atención que han tenido conmigo.
Gracias a usted por su colaboración.
Yo no me he vinculado al programa, yo siempre estoy oyendo el programa.
Me da mucho gusto saberlo.
Yo oigo las retransmisiones.
Ajá.
A la noche. Sí.
Bueno, pues me complace mucho.
Yo he oído todos los programas,
Me complace mucho saberlo, Hidalberto.
Como le dije antes, respeto y un saludo para todos.
Gracias, gracias. Muy buenos días.
Gracias.
Qué gusto saber de usted. Nada, aquí también tengo correos. Bueno, tengo varios correos aquí en fila, señoras y señores. Si me pongo a leerlos todos, estoy perdido, ¿no? Aquí tengo dos correos de Leonid. Nos envía un abrazo y refiriéndose al texto de Martí que leí, a uno de los textos, me dice, él se está refiriendo a las campanillas que crecen en nuestros campos, campanillas blancas y moradas. Un saludo para todo el equipo, un beso y un abrazo para mi amiga y hermana, nuestra Mara. Gracias, Leonid. Y ahora me dices algo. Orlando, estoy también molesto desde que ayer vi por la televisión el show político que han armado con nuestros héroes de la Guerra de Independencia para tratar de limpiar la imagen política del monstruo de la piedra. Luego me gustaría intercambiar ideas sobre este tema contigo. Un abrazo. Aquí estamos como siempre a la escucha de vuestras enseñanzas, Mailén y Leonid. Un abrazo para ustedes también, amigos míos. Leonid, no tengo tu teléfono a mano, si no te llamaríamos enseguida, pero no tengo el teléfono aquí. Pero muchas gracias por estar siempre, siempre ahí. Y gracias también a Damaso, por supuesto, que nos escribe y nos dice, saludos para nuestro entre nosotros, Orlando, cuánta razón en sus palabras. Nuestros mambises son nuestro ejemplo, nuestra riqueza en la entrega a la causa de la libertad y de la democracia. ¿Eh? Hermanos, sigamos firmes y con unidad. No voten por el totalitarismo, los damasos y opositores de San Andrés. Gracias, amigos, por estar ahí también siempre. En fin, tengo un montón de correos delante de mí, pero si sigo leyéndolos de manera improvisada, señoras y señores, rompemos el hilo del programa, cosa que ya he hecho, pero con el mayor de los gustos. Me ha dado mucho gusto conversar con Pedro, saber que se interesa por un personaje como María Luisa Gómez Mena y conversar también con Hidalberto, que ha tenido la cortesía de interpretarnos ese himno que yo no conocía, un himno dedicado a los sucesos del 10 de octubre. Yo les hablaba, como ya todos saben, de esa relación, de esa relación en lo que toca el amor a Cuba entre Martí y Carlos Manuel de Céspedes. Por ejemplo, yo tengo aquí una carta de Carlos Manuel de Céspedes, una carta enviada, señoras y señores, a su esposa, el 12 de septiembre de 1872, es decir, 23 años antes de que Martín muriera en Dos Ríos. Y Céspedes le dice a su mujer distante lo siguiente: por las mañanas, el monte de las Cuavas que entreveo a espaldas de mi morada al través de una arboleda, toma en su base un color ceniciento muy oscuro, mas besan su cumbre los rayos del sol naciente y se percibe el brillo diáfano y tembloroso de la esmeralda. Miren ustedes a un hombre que no iba a hacer carrera literaria, que no tenía el genio de Martí, por supuesto, pero convirtiendo en poesía el paisaje cubano. Qué maravilla que ese hombre vea la manigua nuestra y diga que percibe el brillo diáfano y tembloroso de una esmeralda. Luce en la cima, sigue diciendo Carlos Manuel de Céspedes, una diadema de niebla blanquecina por sobre la cual se lanza el inmenso espacio azul del cielo. ¡Qué bello! ¡Qué hermoso! Un ruiseñor, sigue diciéndole Carlos Manuel de Céspedes a su mujer, un ruiseñor se posa entonces en algún árbol a la orilla del río y me envía sus armoniosos trinos que, a pesar de la distancia, recojo bastante bien en las alas de las brisas. No contento, sin embargo, con oírlo de lejos, deseoso de asistir a un concierto de esos músicos de los bosques que me aseguraron cantaban en bandadas al son de las aguas en que refrescan sus piquillos, me trasladé, dice Carlos Manuel de Céspedes, me trasladé a la margen del río, en ocasión en que dejaban jugar en libertad sus gargantas flautadas. Pero ay, semejantes a los niños melindrosos, se negaron a dejarme saborear sus melodías. Amigos, ese es un fragmento de una carta de Carlos Manuel de Céspedes a su mujer, escrita en Ranchito el 13 de septiembre de 1872. Este hombre, como Martí, haciendo un alto en su vida inquieta, como dice el poema, para admirar y disfrutar, para purificarse con el contacto con la naturaleza cubana. Oye un pájaro, un ruiseñor, que un ruiseñor que canta y lanza ese canto, dice él, al inmenso espacio azul del cielo. Y decide este hombre que oye esos cantos venir en las alas de las brisas, ir a ver una bandada de estos pájaros. Pero cuando llega a la orilla del arroyo o del río, estos pájaros, como si fueran niños malcriados, dejan de cantar y no le permiten saborear sus melodías. Señoras y señores, ¿qué se hicieron estos cubanos? ¿Hay cubanos así entre nosotros, hoy por hoy? ¿Estarán entre nosotros y no los vemos porque el ambiente, la circunstancia, no los deja manifestarse? Yo no sé. Pero leyendo estos textos, viendo los ejemplos de Martí y de Céspedes, no ya en la cuestión patriótica, sino en estas cuestiones que tienen que ver con la sensibilidad humana, yo creo que los cubanos debemos tratar de recuperar mejor a toda esta gente y hasta donde nos sea posible parecernos a ella.
No existe un momento del día en que pueda apartarte de mí. El mundo parece distinto cuando no estás junto a mí. Yeah.
de tus labios, del sol en las estrellas, contigo en la distancia, amado mío, estoy.
Qué maravilla, señoras y señores, ¿no? Ahí tienen otro diamante pulido de Cuba, esa canción cantada así. Y con ella vamos a poner fin al programa de hoy. Es hora de que los cubanos decidamos recomponernos, pero no de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Las cosas no van a cambiar mientras nosotros no cambiemos. Carlos Manuel de Céspedes no esperó que Cuba fuera independiente para él ser quien fue. Hasta pronto.